De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Ya estamos aquí otra vez, otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? ¡Feliz año 2013! Ha comenzado el Mundial 2013 en España y tenemos muchas cosas que contaros. España tiene muy buena pinta y desde luego estamos seguros que nos pueden dar una gran alegría. No solo hablaremos del Mundial, sino también de muchas noticias más. Para comenzar el año en De Rosca, os vamos a ofrecer varias entrevistas muy interesantes de actualidad en el mundo del balonmano. Pondremos en la mesa nuestro interesante debate de la tabla redonda y no faltarán esos incómodos e irreverentes mis pajaritos que tanto os gustan. Os contamos todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Somos vuestros amigos de De Rosca. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción y selección musical, Vicente Soler, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año nuevo a todos y a todas.
Igualmente. Fernando Urra, COPE Pamplona. Fernando, ¿qué tal?
Feliz año a todos. Muy buenas.
Y aquí en Madrid, Emilio Gorgojo. Emilio, muy buenas.
Buenos días a todos. Y ya estamos metidos en arenas mundialistas y con mucho por delante todavía porque esto no ha hecho nada más que empezar.
Bueno, pues comenzamos.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Bueno, pues ya sabéis que la Liga Asobal está parada, que estamos en pleno Mundial 2013, que las sensaciones son muy buenas y os vamos a dar pues los resultados que se han producido en el día de ayer. Es decir, hoy estamos grabando el programa, es lunes, el domingo, y donde ha habido, yo creo que ya empiezan las sorpresas. En el grupo A, que se está disputando en Granollers, segunda jornada, Brasil 24, Argentina 20, Túnez 25, Alemania 23, Francia 32, Montenegro 20, una Francia que ya es líder con 4 puntos de su grupo, empatado a 2, en un puño están Alemania, Túnez, Argentina y Brasil, y Montenegro con 0 puntos. La próxima jornada, es decir, la de mañana martes, a las 3 de la tarde, Túnez-Montenegro, a las 5 y 20, Alemania-Argentina, y a las 7 y media, Francia-Brasil. En cuanto al grupo B, la segunda jornada, este grupo se está disputando en Sevilla, Islandia 38, Chile 22, Macedonia 34, Qatar 30 y Dinamarca 31, Rusia 27. Una Dinamarca que está líder empatada a 4 puntos con Macedonia, Rusia tercero con 2 puntos, lo mismo que Islandia, y cierran Qatar y Chile. La próxima jornada será también mañana martes a las 3:45, es decir, a las 4 menos cuarto de la tarde, Rusia-Qatar, a las 6 Macedonia-Islandia y Dinamarca-Chile a las 8 y cuarto. Por lo que respecta al grupo de Zaragoza, en el día de hoy se va a disputar, es el grupo C, Eslovenia-Corea del Sur a las 4 menos cuarto, Serbia-Bielorrusia, partido yo creo muy importante a 6 de la tarde, y Polonia-Arabia y Saudí a las 8 y cuarto. La clasificación, Eslovenia, Serbia, Polonia empatadas a 2 puntos con 0 Bielorrusia, Corea del Sur y Arabia Saudí. Y en el grupo D, el de Madrid, donde está España, a las 5 menos cuarto, Croacia-Argelia, a las 7 España-Egipto, partido que nos puede dar el pase a los octavos de final, y Hungría-Australia a las 9 y cuarto. En la clasificación, pues Croacia-España y Hungría empatadas a 2 puntos, Egipto-Argelia y Australia con 0 puntos. También hay que destacar que para el miércoles, España-Australia, 7 de la tarde. El jueves estará ese partido entre España y Hungría, 7 de la tarde, y el sábado, partido clave, España-Croacia a las 7 de la tarde, que seguramente será esa lucha por el primer puesto del grupo D. Y donde también ha habido competición, ya se ha reanudado en este año 2013, es en el balonmano femenino, en la división de honor femenina, Fernando.
Así es, con dos jornadas además, una entre semana, la primera, y luego este pasado fin de semana, si te parece, repasamos rápidamente todos los resultados. Uh-huh. El pasado miércoles, victoria de Elche ante Valencia, el empate entre Mar Alicante y el Beti Alcobendas a 25, triunfo del Mecalia 30-16 ante Castelldefels, también triunfo de Cucuyaga 36-28 ante el Cleva León, triunfo también de Veravera, que por cierto es nuevo líder, que adelantarlo, 31-25 en el derbi ante el Baracaldo, Porriño, que perdía en casa con Rocasa 24-30, y en ese miércoles el último resultado nos deja la victoria de un sorprendente Ichaco 34-25 ante el Castro. Digo sorprendente porque este fin de semana le ha ganado a Valencia 38-19, las navarras que consiguen dos victorias consecutivas. El Beti Alcobendas, que vencía a Elche en casa, partidazo, 33-31. Castelldefels, que vencía al Mar Alicante 31-30, un resultado importante. Cleva León, 19-30, perdía en casa ante el Mecalia Guardés. 26-23 vencía el Zuazo Baracaldo al Cucuyaga en otro derbi vasco. Triunfo de Veravera fuera de casa en Canarias, importantísimo, 20-26. Y el triunfo de Porriño en Castro, 22-23. Con todos estos resultados y después ya de 12 jornadas, tenemos a Veravera líder junto con Rocasa, 21 puntos ambos equipos. Elche, que es tercero con 20. Ahí se abre un escalón. Cuartos Alcobendas con 18. Y el Mecalia Guardés, quinto con 17. Por abajo, el colista es el Castro Urdiales con 2 puntos. 6 ya tiene Ichaco. Y 8 puntos para Mar Alicante, para Castelldefels y para Cleva León.
Bueno, y se incorpora con nosotros Alberto Salinar, director de Somos Balonmano. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días a todos y a todas y feliz año. Y quería intervenir un poco en este apartado porque estuve en el partido que efectivamente, como ha dicho Fernando, un gran partido. En el partido entre el Beti Alcobendas y Elche, un gran partido entre dos equipos que el único problema que tiene es que con poquito lanzamiento, pero juegan el balón, pero que muy bien. Y fue muy bonito el partido, espectacular. La pena es que de la Federación Española no había nadie para ver ese partido. Estaban todos, por lo visto, en el Mundial. Y sobre todo, una buena labor arbitral de dos árbitros que están padeciendo la ley Costas y que se llaman Muro San José y Rodríguez Murcia. Dos buenos árbitros que tendrían que estar en el Mundial y no lo están, y estuvieron en segunda fila en Alcobendas.
Bueno, pues nosotros nos vamos a hablar precisamente del Mundial con un protagonista. Y hablamos hoy, pues yo diría que con uno de los mejores defensas del mundo, un hombre que ha tenido a su lado a la gran Roca, es decir, estoy hablando de Didier Dinar, que todo indica que se va a retirar tras este Mundial Dinar, y que yo creo que es su más aventajado alumno. Recordemos que ya fue elegido mejor defensor en el pasado europeo de Serbia 2012. Don Virán Morós, muy buenas, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Todo muy bien.
Bien, ya pensando en el partido esta tarde con Egipto, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos un partido muy, muy importante, un partido duro, un rival de estos complicados y con muchas ganas.
Miran, yo decía que, bueno, se va la Roca, pero queda la Roca española. Se aprendió mucho al lado de Didier Dinar, ¿verdad?
Por supuesto, con Didier aprendí muchísimo, pasé 4 años en Ciudad Real con él y la verdad que fue pues muy muy positivo, ¿no? Diría que gracias a haber estado a su lado también di un salto de calidad.
Sí, y además todos lo dicen, es decir, que has dado un paso de calidad impresionante y tú mismo lo ves cuando juegas, ¿verdad?
Bueno, tanto como verlo no, pero noto que soy importante y sobre todo que aporto y sumo al equipo, ¿no? Que es lo más importante de todo.
Ahora en la selección española, tu socio es Guardiola en la defensa. Además, os entendéis fenomenalmente.
Sí, entre Guardiola, Cañé y yo, pues estamos haciendo pues, ahí fuerte el centro de la defensa, que es el objetivo, ayudar y trabajar para los porteros. Y y que el equipo se sienta fuerte atrás, que creo que es muy importante para después en ataque jugar más tranquilos y con confianza.
Virán, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, la verdad es que el debut mundialista ante Argelia, bueno, pues de momento no nos puede decir nada, pero vuestras sensaciones, hombre, tú eres un especialista defensivo, ¿qué nos vas a decir? Pero los partidos en balonmano se ganan defendiendo bien, ¿no?
Bueno, sí, yo soy de los que piensa eso, ¿no? Que está claro que estar bien atrás te ayuda para estar tranquilo arriba, para tener confianza y sobre todo el saber que si tú atrás estás fuerte y ayudas a la portería, tienes posibilidad de tener contraataques y eso supone goles fáciles, ¿no? Para mí es muy, muy importante.
Oye, para cuando lleguen los partidos claves de esta primera fase con húngaros y con croatas, ¿qué sensaciones puede ver el aficionado en esa tripleta bastante bastante compacta con Gedeón Guardiola, contigo y con Cañellas? Ese centro de la defensa promete mucho y si atrás la portería responde, pues podemos ser hasta optimistas, ¿no?
No, por supuesto. Yo primero de todo estoy seguro que la portería va a responder, pero tenemos dos grandísimos porteros y bueno, el objetivo es ese, ¿no? Que atrás se sientan muy arropados y entre todos consigamos ayudarles para dar tranquilidad al ataque y para tener contraataques y goles fáciles, ¿no? Entonces, bueno, vienen partidos muy duros, sobre todo los que has dicho, pero nos tenemos que fundamentar en eso, en una buena defensa y esperemos que a partir de ahí todo vaya bien.
Mirán, buenos días desde Pamplona. Yo sé que ha calado dentro del vestuario del ambiente en general que se está viviendo en, bueno, pues en el balonmano español en estos días. Por un lado hay presión, evidentemente, porque jugáis en casa y eso evidentemente tiene un punto de presión, o esa pizquita de euforia que detecto yo también de que la gente dice, bueno, es que este no se nos puede escapar, hay opciones reales, hay equipo, se da una circunstancia bonita por jugar en casa. ¿Qué es lo que ha calado más, esa euforia o la presión?
No, yo siempre he dicho que presión, bueno, bendita presión, ¿no? El jugar en casa, el tener el apoyo de la gente, espero que lleguen los partidos importantes, los pabellones estén llenos, haya presión tanto para el rival como para el arbitraje y estoy seguro de que esto va a ser más positivo que negativo, ¿no? Yo creo que a todo jugador le gusta jugar en casa y tener un mundial en casa es lo máximo.
Hoy ante Egipto, Virán, objetivo controlar los lanzadores, ¿verdad?
Sí, es un equipo que eso lo tenemos que cortar, ¿no? Porque si ellos cogen confianza en el lanzamiento exterior y se ven que la está metiendo, van a ser un equipo peligroso y eso es lo que tenemos que cortar, ¿no? Creo que Hungría lo hizo muy bien, está claro que su portero paró muchísimo y bueno, lo que hay que hacer es intentar estar muy puestos, muy concentrados, sabemos quiénes son sus mayores armas e intentar taponarlo.
Virán, buenos días, soy Alberto Salinas. ¿Cómo estás? Te iba a preguntar, ¿visteis ayer por la tarde el partido Rusia-Dinamarca?
Sí, lo vimos ayer y ahora justo estamos viendo repetido.
¿Y qué os pareció, sobre todo Dinamarca? Porque me pareció la primera línea impresionante.
Sí, la verdad es que sí, tienen una capacidad de lanzamiento brutal. Y después salió un chico que yo personalmente no lo conocía, que también metió dos o tres goles al final. Sí. Bueno,
es que eran cuatro o cinco lanzando, ¿eh? Cuatro o cinco lanzando, ¿eh? Es decir, que Jensen fue el de menos.
Sí, sí, por eso te digo que están. Los veo muy fuertes, los veo rápidos, en defensa muy bien, después tienen una grandísima portería. Bueno, uno de los rivales a batir, ¿no? Ya sabíamos que iban a estar ahí y ayer con la victoria ante Rusia, que creo que es un muy buen equipo y que creo que va a dar más de una sorpresa, lo hizo muy, muy bien.
¿Y el antídoto defensivo contra ese ataque cuál es?
Bueno, pues
defender salir mucho.
Salir a tocarles,
eso,
ahí, con ellos, ahí que, está. Que se sientan incómodos, ¿no?
Ahí está.
Yo creo que lo que ellos consiguen es tener una buena circulación para que los laterales lleguen en carrera, entonces tenemos que intentar evitar eso, ¿no? Ser muy duros y bueno, y ayudar al máximo a la portería.
Virán, soy Emilio de nuevo. Para ti, tú coincides, estamos empezando, como he dicho antes, y todavía no se puede ver demasiado, pero para ti, ¿podía haber unas semifinales con Francia, con Dinamarca, con Croacia y con España? ¿Te sonaría eso a previsible?
Hombre, sería magnífico, ¿no? Creo que sería muy, muy bonito, previsible. Bueno, hay rivales también muy fuertes, ¿no? Creo que Rusia está jugando bien, Hungría tiene capacidad para estar en semifinales, Serbia, Polonia, Quiero decir, hay muchos rivales, y creo que hay un amplio abanico y pueden haber sorpresas. Ojalá, a mí me da igual quién esté con nosotros mientras nosotros estemos, ¿no?
Tú lo que quieres creo es que estemos nosotros y luego, claro, que venga el que sea, ¿no? Da igual.
Eso es. Yo creo que el gran objetivo es estar en semifinales, luchar por las medallas y ojalá pueda hacer.
Bueno, miran, la selección española, gran ambiente, pero bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es la música que suena más en el vestuario? ¿Qué canciones, miran?
Bueno, tenemos, siempre hacemos, en cada campeonato hacemos una lista y cada jugador aporta una canción que considere que le motive o que considere oportuna para esos momentos antes del partido, ¿no? Sí. Y bueno, pues la gente, la verdad, que esta concentración igual ha estado más por la labor un poco más cómica, porque hemos tenido canciones como la tetera esta de los niños, sí, que la ha puesto Albert Rocas, o Sopa de Caracol de Julen. Pero bueno, son anécdotas y bueno, nos sirve porque llegamos al vestuario, entonces nos picamos entre nosotros y eso es ya bien para seguir con el buen ambiente.
Pero vamos, que no tenéis una definida, sino que son varias. Tenéis ahí un top, ¿no?
Sí, cada jugador pone una canción y bueno, pues ponemos el iPod de Julen y va saliendo aleatorio. Entonces hay días que te toca tu canción y hay días que no te toca.
Bueno, la verdad es que eso está bien, porque hay que animar el vestuario, hay que salir muy motivados, y yo creo que la música es fundamental a la hora de salir al terreno de juego, ¿verdad? Os motiva más, ¿no?
Sí, siempre, la verdad es que siempre hemos puesto música, y desde hace un par de campeonatos hacemos esto de escoger cada jugador una canción, y bueno, sí que nos va bien, sobre todo para descontentarnos un poquito igual, o romper un poquito la tensión que hay a veces en el vestuario, ¿no? Entonces, nos va bien y vamos a seguir con ello, creo.
Virán, ¿hay alguno que le tira por la vena flamenquilla?
Bueno, no, flamenco no, pero igual el más flamenco diríamos que cierra, ¿no? Pero tampoco flamenco.
Oye, Virán, ha cambiado un poquito el vestuario de gente igual más veterana que hubo no hace demasiado, ¿no? Hace dos, tres campeonatos, que todavía estaba Barrus, estaba Joseja. Realmente de la vieja guardia, entre comillas, pues queda Alberto y no queda mucha más gente, ¿no? Porque
sí,
pues, pero Albert realmente no es tan mayor, claro, tiene 30 años, yo creo. Albert este año ha cumplido 30, es decir, que todavía se puede considerar casi hasta joven, ¿no? Para este deporte. Se ha notado un poquito esa bajada de edad también en el ambiente de vestuario, en el tipo de música, en los comentarios, de qué se habla, ¿se nota eso?
Bueno, pues a ver, la verdad que desde que yo entré en la selección siempre he vivido un muy buen ambiente, ¿no? Yo estuve también, tuve suerte de estar en una concentración que hubo justo antes del Mundial del Túnez y ahí claro, pues había muchos pesos pesados, claro, en aquel momento, pero la verdad que muy a gusto, la gente estuvo muy bien, se respiraba muy buen ambiente y yo creo que ha sido una tónica de siempre en esta selección, por lo menos desde que yo la conozco, ¿no? Y bueno, es cierto que igual sí que ha habido pues un cambio de generacional y hay gente más joven, pero bueno, la gente sigue teniendo un buen rollo, seguimos llevándonos bien y eso creo que es muy importante.
Sí, lo digo porque antes hablar igual de niños, o porque cuando estaban, lo que tú, Juancho y compañía, pues a mí el niño no me deja dormir, a mí no sé qué, y bueno, ahora puede ser más de play, hay varios, más de no sé qué.
Hay varios padres ya, ¿eh? Hay varios padres, porque tenemos a Arbat, Alberto, sí, Albert, Sierra, Albert, es decir, padres hay, o sea.
Vamos, que no son niños la selección. Oye, soy Emilio, cuéntanos un pequeño secretillo. En lo que vosotros habláis, los jugadores, quizás con los técnicos a lo mejor menos, este Mundial de España, aunque de por sí se busque un éxito deportivo, porque el jugar en casa obliga a más, pero hay un pequeño pozo de revancha de lo que, por mala suerte quizás, o falta de acierto en un punto determinado, no se pudo conseguir en Londres, en los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
Bueno, yo creo que eso siempre va a quedar ahí, ¿no? No podemos estar pensando en una revancha, en querer solucionar o enmendar errores anteriores, porque si no va a ser perjudicial. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en lo que hay ahora, pensar en lo que tenemos nosotros y ya está. La verdad que lo que pasó en Londres fue una verdadera lástima. Y bueno, ojalá para quitar esa espinita podamos conseguir una medalla aquí, que sería fantástico. Pero bueno, la verdad que yo sinceramente creo que unos Juegos Olímpicos son únicos y eso solo se enmendaría en otras Olimpiadas, ¿no? Pero bueno, está claro que a todos nos apetece coger una medalla aquí, en el Mundial de España, que la gente se enganche más al balonmano, ayudar a la situación del balonmano en España, que ahora mismo no está muy bien.
Tú sabes, Beirán, que aquí desde COPE siempre os hemos apoyado y ahora más que nunca. Hoy hay que dar el segundo pasito, otros dos puntos, ganar a Egipto, colocarse ya prácticamente en esos octavos de final, y que la selección da muy buenas sensaciones. Beirán, un fuerte abrazo y gracias por atendernos como siempre.
Muchísimas gracias a todos, un abrazo.
Hasta luego, Beirán.
Hasta luego.
Hablábamos con Beirán Moros, el otro protagonista de la selección española, Julen Aguinagalde. Nada más terminar el partido ante Argelia, hablábamos con él. Julen, primero los dos puntos, ha ganado Argelia, y a pensar en Egipto, después de los nervios, como siempre, del primer partido, aunque ha sido un partido razonablemente bueno para vosotros, porque se ha ganado 27-14.
Sí, yo creo que sobre todo la primera parte, ¿no? Ha sido muy seria, ¿no? Hemos salido muy bien y sabiendo los puntos fuertes suyos y los nuestros, ¿no? Lo que teníamos que hacer, y yo creo que ha sido un buen partido en ese aspecto, ¿no? Ha sido tranquilo, bueno, y ya pues ahora a pensar en el siguiente.
¿En el pivote hoy te has encontrado más a gusto? ¿Te dejan más jugar? Árbitros.
Bueno, no voy a entrar a valorar eso, ¿no? Eso ya te digo, yo sé, habrá que verlo en los partidos importantes.
Julen, soy Emilio. ¿De verdad impone tanto el comienzo de una alta competición, aunque tú seas un hombre que en Copa de Europa, a nivel de club y tal, has hecho, pero aunque el rival sea inferior, impone mucho un comienzo de un Mundial y en casa además?
Yo creo que sobre todo será en casa, ¿no? Yo creo que aquí hay mucha experiencia en muchas competiciones y en ese aspecto pues no impone tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que al ser en casa es más complicado y seguro que había gente en la que estaba un poco nerviosa, ¿no?
Y lo que ha servido es para quitar esos nervios de cara a los siguientes partidos, me imagino, ¿no?
Sí, pero bueno, de la misma manera ahora hay que relajarse, ¿no? Ya hemos hecho este partido que era pues el complicado, digamos, ¿no? Pero ahora viene un rival como Egipto que es complicadísimo y habrá que estar a tope.
Te preguntaba, Luis, que si te han dejado jugar. Hombre, es pronto todavía para saberlo, porque Argelia no es el rival que te pueda hacer permitir jugar más arbitralmente, pero sí que esperas que jugando en casa y todo esto, por lo menos te dejen hacer tu juego, ¿no?
Yo no espero nada. Yo, a ver, hablamos el día 27, esperemos, ojalá estemos ahí, entonces podemos hacer una valoración.
Oye, el equipo se le ve con muchas ganas y evidentemente estar en casa es una motivación, ¿no?
Sí, yo creo que en todos los campeonatos vamos con ganas, ¿no? De dar el máximo, y si es en casa, ¿no? Con todo el público, pues mucho más.
¿Habéis notado el apoyo del público de Madrid en la cancha? ¿Se nota ese plus?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Jugar en casa siempre anima y yo creo que además está la caja mágica ha mejorado, ¿no? Desde el torneo que estuvimos el otro día, o sea que ojalá en los partidos importantes sobre todo, ¿no? Que a priori serán pues el Egipto el primero y luego pues Hungría y Croacia, pues venga la gente, anime y nos puede llevar en volandas.
Con Egipto no nos podemos fiar porque se ha comentado que ha ganado creo que 17 goles hace poco a Serbia, ¿no?
Y eso no lo hace cualquiera, ¿no? O sea que vamos a estar, estamos precavidos, ya lo estábamos antes y después de saber ese resultado, pues con más razón, ¿no? O sea que ahora mismo a descansar y a pensar en ellos.
¿Eres consciente de que jugar un Mundial en España os obliga a hacer un plus superior de rendimiento? Porque mucha gente piensa que ganar un Mundial en casa debe ser como muy fácil. No lo es, pero tú sabes que eso se piensa, ¿no?
No, se pensará, pero ya sabemos, ¿no? Si conocemos un poco el balonmano ya sabemos que no es nada fácil y está claro que nosotros tenemos esa ilusión, ¿no? De conseguirlo, pero bueno, vamos a ir poquito a poco y no levantemos las campanas al vuelo.
La clave de España, Julen, como siempre, defender bien y a correr, ¿no?
Defensa, portería y contraataque, ¿no? Luego pues en ataque pues, haremos lo que sea, ¿no? Pelearemos e intentaremos sacar lo que se pueda.
Los clásicos del balonmano, vamos, ¿no?
Los de toda la vida.
Hombre, la verdad es que España en defensa está bien, la portería está bien, porque Sierra también demuestra que está en un buen momento de forma, aunque hay quien dice que se puede echar de menos a Jota, pero yo creo que tenemos una portería tremenda con Sterbi, con Sierra, y eso os tiene que dar una seguridad, ¿no?
Está claro, ¿no? Tenemos dos porterazos, ¿no? Está claro que Jota también lo es, ¿no? Pero Sierra es un grandísimo portero, yo creo que en la selección es básico, y aunque no haya ido a algunas citas, yo creo que siempre que ha ido ha respondido, y Sterbi, ¿qué te voy a decir, no? Es uno de los mejores del mundo.
¿Tu socio, Joan Cañellas, a la hora del ataque, los pases, o has encontrado algún socio más en el juego?
No, yo creo que hay varios socios, ¿no? Y la vieja relación con Alberto, por ejemplo, y con Dani también he jugado en León, tenemos buena relación, y sobre todo entre ellos y Antonio, que la forma de jugar conmigo pues le viene bien, yo creo que son,
¿no? Y este será el Mundial de Julen Aguinagalde, el de la confirmación ya definitiva, tiene que serlo, ¿no?
Este será, esperemos que sea el Mundial de la selección, a mí eso me da igual.
Bueno, Julen, pues mucha suerte, y ante Egipto otros dos puntitos, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
La actualidad del balonmano pues pasa por un nombre y un hombre, porque el próximo 30 de junio dirá adiós a la Liga Sobal, uno de los entrenadores más grandes que ha tenido y que tiene el balonmano español. La crisis también le ha tocado de lleno a él y a su equipo de toda la vida. Ha sido, yo creo, una decisión que le ha costado mucho y que ha sido muy difícil, ya que llevaba 18 años como entrenador de su equipo de toda la vida y ha disputado más de 500 partidos en la Liga Sobal dirigiendo al balonmano Valladolid. Juan Carlos Pastor, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno,
bien, aquí andamos.
Bueno, que...
De invierno.
De invierno. Decía que te vas. ¿Ya has asimilado tu marcha o poco a poco, Juan Carlos?
Bueno, pues sí, lo que pasa es que bueno, ahora tenemos que sacar el equipo adelante aquí en Valladolid y yo creo que no la asimilaré hasta que no me vaya realmente, ¿no? Quedan 5 o 6 meses y ahora mismo pues yo creo que hay que dedicarse al día a día a nuestro trabajo aquí en Valladolid, preparar el equipo para la segunda vuelta, salir de donde estamos y bueno, lo que llegue llegará, ¿no?
El otro día, Juan Carlos, nosotros en redes sociales decíamos que te ibas al Pixeguen húngaro y esta misma mañana ya el Pixeguen lo ha hecho público, que te vas allí. ¿Nos lo puedes confirmar, no, Juan Carlos?
Sí, es así, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, yo estoy ayer con ellos y entonces es que anunciarlo ya, entonces yo llamé al club, al presidente de la gestora, ¿no?, para pedirle permiso, a mí me gusta hacer bien las cosas siempre, y pedirle permiso para anunciarlo, ¿no? Me dio el permiso, se lo dije a ellos, y iban a anunciarlo ya a las 10 de la mañana y es la realidad, nos vamos a PIC, sí.
Te vas 2 años más 2, ¿no?
Sí, esa es la opción, ¿no? 2 más 2, ¿no? Ellos querían 4 años, pero yo, bueno, preferí decirles que si en principio podía ser 2 más 2 y luego ya veríamos, ¿no? También la distancia, la familia, tal y como vamos, ¿no? Yo creo que ese tanto tiempo de inicio pues tampoco es bueno y, bueno, tampoco... Yo creo que está bien el 2 más 2 por las dos partes.
Juan Carlos, soy Emilio Gorgojo, buenos días.
Buenos
Vamos
días.
A ver, tú dijiste en cierta ocasión que si querías seguir vinculado profesionalmente, no solo en la parte económica, sino en la parte deportiva, al balonmano, tenías que salir porque la situación aquí pues está como está. Pero te ha costado muchísimo dar ese paso, ¿verdad? Porque son muchos años allí en Pucela, ¿eh?
Sí, yo no he salido de ahí nunca. Es decir, date cuenta que yo he tenido 2 clubes en mi vida, ¿no? El club del San Viator, ¿no? Donde sí. He hecho todo como jugador y como entrenador, donde he empezado. Y el balonmano Valladolid, ¿no? Ahora pertenecemos a 4 rayas, ¿no? Valladolid, pero el club Valladolid llevó pues 18 años de primer entrenador, pero otros 2 de segundo, entrenador de categorías inferiores. He estado jugando en categorías inferiores, estuve de tercer portero con Michelin, es decir, que llevo Huerta al Rey para mí, pues imagínate que es mi segunda casa, ¿no? Luego mi familia, ¿no? Gente que me conoce pues sabe que soy una persona muy familiar, que me dedico a balonmano y familia, y lógicamente no me voy a llevar a mi familia, y entonces el paso no es fácil de dar, ¿no? Pero es que la cabeza, como he dicho, esta vez al corazón le dice, no, el corazón no puede con la cabeza, es decir, es que no hay otro remedio, es un problema de país, y si quieres seguir siendo profesional de esto, tienes que salir fuera, ¿no? Y yo me siento afortunado en que han venido a buscarme, que tengo una oferta de un club que quiere ir creciendo poco a poco, que es estable y bueno, pues que lo puedo encima hacer ahora en enero, ¿no? Imagínate que estamos en abril o en mayo o tal y las cosas se van poniendo peor, es decir que bueno, esto es la vida y a veces hay que decidir y yo siempre digo que la decisión más equivocada es la que no se toma y bueno, pues hay que tomarla y no hay más solución ahora mismo.
Tu familia, Juan Carlos, se queda en Valladolid y me imagino que son los grandes sacrificados. ¿Te ha costado mucho convencer a tu mujer para marcharte?
Bueno, no la tiene convencida todavía, creo, pero sí, no le queda más remedio.
Lo tiene más asimilado, es decir, el problema es que no nos vayamos, ¿no? Pero yo te hubiera dicho, si tienes otra solución, dámela, que yo la valoro, es que no hay otra solución. Y bueno, ve que yo pues puedo, estoy contento con esta situación y siempre me ha apoyado, como sabéis, y bueno, pues que haga más viajes o lo que sea, ¿no? Pero las chicas tampoco se pueden mover porque al próximo año me empieza cuarto de la ESO y otra empieza primero de la ESO y yo creo que no es momento de moverlas, ¿no? Es decir, que están bien donde están, con sus amigas, en su hábitat y bueno, yo creo que hay que seguir donde estamos así.
Oye, Juan Carlos, buenos días, soy Amón. Desde que el pasado día 4 anuncias que el día 30 de junio dejas el balonmano Valladolid hasta día hoy, día 14, 10 días, ¿cuáles han sido las reacciones populares que has detectado en Valladolid? Yo creo que ni un solo reproche, ¿no?
O sea, al revés, todo el mundo me da enhorabuena y felicidades y suerte. No, habrá gente que, pues, que no lo entienda o que le parezca mal, pero bueno, todo el mundo me dice que he aguantado mucho tiempo y que yo soy un profesional y que tengo que buscar también mi vida profesional, ¿no? Y que ellos si hubiese estado en mi lugar, pues seguramente hubieran dicho también que sí, ¿no? Es decir, que al final la gente te desea suerte, y que saquemos el equipo adelante a lo que nos queda y que hacia adelante, ¿no? Es decir, que me apoyan en todo y que ellos hubieran hecho lo mismo, y muchos ya te felicitan, ¿no? Yo digo, bueno, felicidades cuando uno consigue algo, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, ya veremos, ¿no? Al principio quiero sacar el equipo adelante, que es lo que quiero hacer de aquí a final de temporada, y bueno, pues intentar también trabajar con los jóvenes, que aprovechen el tiempo entrenamiento al máximo y seguir creando jugadores para Valladolid, está claro.
Sí, oye, serás consciente, Juan Carlos, de que en estos 18 años en los cuales has estado entrenando, le has otorgado al balonmano en esta ciudad y en este país, gracias a lo de Túnez en 2005, una dimensión que no tenía, ¿no? Le has hecho pasar de ser, o le hiciste pasar de ser un deporte más, al menos en Valladolid, a ser un deporte con mayúsculas en nuestra ciudad. ¿Eso también te lo tienes que llevar en tu currículum o tu humildad no te deja hacerlo?
Bueno, sé que está ahí, ¿no? Pero ya sabes que yo vivo día a día, ¿no? Y ahora mismo hay que salvar el equipo, pero está claro que me quedo con un estilo de juego, un estilo diferente, ¿no? Y sobre todo, pues con haber hecho, yo creo que sonreír, vibrar, emocionarse a mucha gente con nuestros partidos, ¿no? Con esos partidos que hemos estado en finales, en muchas finales, hemos ganado unas pocas, hemos estado compitiendo, yo creo que lo más la palabra clave, compitiendo con cualquier equipo del mundo, y con un estilo diferente, y sí, nos vamos satisfechos, pero bueno, yo tengo 44 para 45 y ahora tengo que hacer en otro sitio, ¿me entiendes? Y sobre todo, lo principal, terminar bien aquí.
Vamos, un niño. ¿Por qué dices nos vamos? Tu salida.
¿Te vas con alguien? Nos vamos, pues siempre hablo en plural por mi familia, ¿no? Mm. No por el hecho de... Siempre hablo un poco en que las decisiones... Nunca me gusta decir me voy o... Cuando hablo en mi equipo siempre digo, ganamos, ¿no? Sí, es una forma, ¿no?
A lo mejor, Juan Carlos, tu tocayo lo que te quería tirar un poco de la lengua es si te vas a ir con alguien o vas a llevar.
Lleva a Marcel Pagliota, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, Marcel solo es un representante.
Él le lleva a él.
Es decir, que me ha hecho este trabajo. Es decir, sí. Me llamaron y yo... Lógicamente,
yo creo que si no lo quieres decir, no lo digas, pero que si hay alguna previsión de jugadores, porque oye, el antecedente húngaro es Antonio Carlos Ortega y fue él y se llevó unos cuantos. A lo mejor tú.
Y Ambros.
Y Ambros también, igual, sí. Claro.
Es que van a copar tres entrenadores españoles, a los tres mejores equipos de Hungría.
Van a copar el mercado húngaro. Eso
y hay mucho dinero en Hungría, curioso.
No lo sé. Bueno, Juan Carlos no lo dirá si hay dinero. Porque aquí, la verdad es que...
Poco, rascas y poco.
Se ha fugado todo, ¿verdad, Juan Carlos?
Yo creo que el tema... No, bueno, mira, yo siempre digo una cosa, ¿no? Dentro de los contratos. Para mí es muy importante un proyecto deportivo. Luego que me quieran, es decir, que venía a buscarme. Eso para mí es, vamos, fundamental. Luego mi familia, pues ahora mismo es la que la han sacrificada. Y en lo económico, pues lógicamente todo va con... Una cosa va con otra. Pero yo no muevo balas en ese sentido, sobre todo cuando estoy empezando, ¿no? En un sitio. Es decir, que yo creo que la negociación ha sido fácil y que, bueno, pues me la ha hecho Marcel y que no es que se vaya a venir conmigo a Hungría, ¿no? Aquí es su trabajo y yo soy uno de sus representados ahora mismo, ni más ni menos. ¿Lo que decís? ¿Llevarte a alguien? Pues estamos planificando el equipo, está claro, ¿no? Y en eso, pues, igual que hay jugadores húngaros, hay jugadores españoles, hay jugadores de todas las nacionalidades. ¿Qué puede un español? Pues no lo sé, es decir, el tiempo lo dirá, ¿no? Ahora mismo hay que... No puedes entrar como un elefante en la cacharrería tampoco. Es que sus jugadores, yo les digo, mi idea de equipo y cómo podemos mejorar con el perfil de jugador, ¿no? El perfil de jugador puede ser de cualquier nacionalidad, ¿no?
Oye, Juan Carlos, soy Alberto Salinas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pues vamos a ver, te iba a hacer una pregunta. La única medalla de oro que en un mundial... La ha conseguido España, la han conseguido los jugadores y está firmada por ti. Tú te fuiste te fuiste, digamos, en pleno triunfo. Y digamos que tú ves cerrada la puerta de tu vuelta alguna vez a la selección española.
Mira, yo creo, es como lo que me dicen, me han hecho la pregunta aquí en Realiz. Mira, es un hombre de proyectos. Y te digo lo mismo, es siempre. Proyectos deportivos, que me quiera, mi familia, si es que lo de siempre. Tienes, yo siempre estaré abierto a cualquier proyecto deportivo de balonmano. Eso está claro, porque nunca hay que dejar las puertas, o siempre dejar las puertas abiertas a todo, ¿no? Y nunca se sabe en esta vida, pero no me lo planteo ahora mismo, ¿no?
¿Y si entraras en los planes de algún candidato?
Eso te iba a decir yo.
No tengo ni idea, es decir que ahora
bueno,
mismo,
bueno,
lo digo lo mismo.
Ni idea.
Hombre,
ni idea.
¿Qué te va a decir el entrenador? Si acaba de iniciar un proyecto, por lo menos tendrás que ir a ver cómo es aquello,
sí,
¿no?
Sí, claro, pero vamos a ver, lo que quiere decir Alberto.
Sí, no, sí, ya, sí, está claro.
Decir Alberto está lo siguiente, clarísimo. Es decir, de los candidatos que vayan a la presidencia de la Federación Española de Balonmano, aunque él esté entrenando en Hungría, sí. Si le dice cualquiera de los dos o los que sean: Juan Carlos, tú entrenas en Hungría, pero yo quiero que seas mi seleccionador nacional. ¿Tú tendrías la puerta abierta?
Entreabierta siempre, pues ya lo ha dicho, ¿no?
Abierta, hay que dejarla a cualquier proyecto. A ver, ¿qué persona en el mundo cierra una puerta a un proyecto? Nadie, ¿no? Es decir, que no. Pero bueno, luego, como dices tú, tiene que ser alguien, ¿no? Es decir, no puedo yo lo públicamente o en la prensa ahora mismo, pero me preguntas tú como periodista. Es decir, y eso te lo puedes decir cuando te lo diga, te lo tengo que decir. Y luego, lógicamente, lo tendrás que estudiar como he estudiado todas las cosas siempre en mi vida. Ahora mismo no me lo planteo, es decir, que estoy centrado en Valladolid, en hacer el equipo de Seged y ya está, ¿entiendes? Ahora mismo mis proyectos son esos y cuidar de mi familia todos los días, ¿no?
Y por supuesto, ¿tú crees que se puede salvar cuatro rayas Valladolid?
Hombre, claro, sin ninguna duda.
Hombre, Juan
dejaste una gratísima impresión en el último partido contra el Atlético de Madrid, que, bueno, estuvisteis ahí y tal, y me parece que no merecéis, por vuestro juego y por la juventud, tener juventud y veteranía mezclada, pero no merecéis estar donde estáis.
Ya, bueno, pero si jugamos muy bien, pues sacamos 3 puntos.
Ya, claro. Sí, bueno.
En partidos donde realmente valgan los puntos, ¿no?
Ya.
Creo, Emilio, que te decía Mon que no habías tenido ningún tipo de contestación adversa a tu anuncio de llamar. Pero es que yo creo que la gente de Valladolid sabe que las pocas muelas que te puedan quedar después del rechinar que has tenido esta temporada las vas a emplear de aquí a junio, o a que acabe la Liga, para que Valladolid siga estando ahí arriba, ¿no? Emilio, aunque sea sin ti.
Emilio, perdona, no puede tener ni un solo reproche.
No.
Primero, porque todos sabíamos que esta noticia la íbamos a dar tarde o temprano. Sí. No queríamos que se produjera porque Juan Carlos es y significa lo que significa aquí en Valladolid, pero sabíamos que le íbamos a dar tarde o temprano. Cuando consigue el Mundial en Túnez en el año 2005, pues solo su cariño hacia Valladolid y hacia su familia, yo creo, y corrígeme Juan Carlos si me equivoco, le impide irse a Barcelona, porque Juan Carlos se pudo ir en su día a Barcelona,
sí,
y seguro
sí.
que se ha podido ir a muchos sitios más y no ha trascendido, pero ha llegado el momento. Es que estamos en un momento en el cual la Liga Española vuelve a estar en un, utilizando lo de los horarios del AVE, estar en una zona valle otra vez, es decir, lo que le pasó a Vidasoa, a Teca, a Juventud Alcalá, a Atlético de Madrid, a todos esos grandes equipos que se han ido a la porra, pues puede volver a pasar, y está pasando, de hecho, ¿no? Entonces, pues yo creo que Juan Carlos Pastor ahora mismo lo que ha tomado es una decisión que tiene en su cabeza hace mucho tiempo. En otra entrevista, la temporada pasada, aquí nos dijo que él estaba convencido de que no iba a acabar su carrera, o que su carrera no iba a ser perenne y eterna en España. Bueno, y eso se ha producido. Nadie le puede reprochar nada porque nadie debe renunciar a su propia ambición, a su propio sueño.
Juan Carlos, ¿cómo ves a España en este Mundial 2013? ¿Dónde llegará? ¿Puede llegar a la final?
Bueno, yo creo que hay que plantearse objetivos de llegar a semifinales, ¿no? Yo creo que es lo principal, ¿no? Y después de ahí ya sabes que cuando quedan 4 puede pasar de todo, ¿no? Y hay que buscar un buen cruce. Yo creo que nos lo vamos a jugar. Va a ser un partido duro por el físico de ellos, porque lo importante es irnos en el marcador como el otro día con Argelia, no estar en el marcador con ellos, porque estos son más fuertes y más duros que los argelinos. Y si han ganado a Serbia 16 tendrán algo, eso está claro. Y luego nos vamos a jugar con Hungría y Croacia, ¿no? Yo creo que es fundamental quedar primeros de grupo, porque si quedas segundo vas a entrar por el lado de Francia en cuartos, y si quedas tercero, que es muy difícil quedar tercero, yo creo que no vamos a quedar, ¿no? pues te vas a meter por el lado de Dinamarca, por el otro lado, ¿no? Pero bueno, yo creo que España va por buen camino, defensa más contraataque, yo creo que es fundamental, y luego, pues poco a poco, jugando con orden, podemos hacer grandes cosas en ataque, ¿no?
¿Viste ayer a Dinamarca?
Pues estaba de viaje y estoy en ello, es decir, estaba viendo...
Ya, a ver, ahora. Estaba en Hungría.
Ya.
No, estaba en Hungría.
Estaba en Madrid, ¿eh? Así, no. Es decir, lo que sí que está viendo es ir al Túnez Alemán esta mañana, es decir, ahora de 9 a 10 está viendo el Túnez Alemania, que vaya a los brazos, vaya bombas, que meten los dos laterales, tanto Yasusi como Banur. Y bueno, dejé grabando 8 horas, es decir, dejé grabando desde las 4 hasta las 12, igual que hoy, ¿no? Es decir, que esta tarde antes de entrenar...
Te pondrás al día.
Exacto, es un problema de, cuando tienes que hacer otras cosas, pues me tengo que ir poniendo al día sobre la marcha, ¿no?
Juan Carlos, que no te queremos entretener más, que sabemos que tienes que entrenar ahora con el equipo, que gracias por atendernos, que mucha suerte en el Pixeguen, que sea un gran proyecto, y lo dicho, gracias
cuidado que es fea la plaza, que has ido a elegir. Madre de Dios, te vas a hartar de ver casa.
No, y el idioma es complicadito, ¿eh?
No, pero eso en 4 días él lo tiene asimilado.
Joder, los de Pucela como sois. ¿Cómo que el húngaro lo va a tener dominado Pastor ya nada más llegar?
Juan Carlos en 4 días.
Hombre, teniendo ahí más español.
Y va al inglés.
No, pero el inglés ahí no se usa mucho, ¿eh?
No importa,
el
ahí pero
se toca poco. Oye, lo que sí se va a hartar es de ver balonmano de la Liga Serbia, porque está en la frontera con Serbia.
Bueno, ya veremos.
Déjale que está pensando en Valladolid todavía, que tiene mucha tralla todavía por ahí por Pucela, ¿eh? Déjale.
Juan Carlos, que gracias por atendernos como siempre, un fuerte abrazo y que sea todo lo mejor en tu próximo equipo en el Pixeguen, ¿eh?
Vale, gracias.
Un fuerte abrazo, Juan Carlos, hasta luego. La verdad es que hoy los protagonistas que tenemos en Derrosca pues son protagonistas de primer nivel. Virán Morós, Julen Aguinagalde, Juan Carlos Pastor, que curiosamente hoy que grabamos el programa es noticia y confirma pues la noticia que adelantamos en redes sociales hace un par de semanas, aunque no se lo crea nadie, ¿eh, Juan Carlos?
No, yo soy de los que opinan, Luis, a mí me gusta muy poco pleitear. En mi casa, entre mi mujer, mi hija y yo, nunca hay una bronca porque yo siempre soy el que da un pasito al costado y se retira y admito, aunque sepa que
qué
tengo
tímido
razón.
¡Qué tímido! Seguro que estás en casa...
Te está escuchando tu mujer.
Eso es lo que te iba a decir.
A mí no me gusta discutir.
Bueno,
no,
yo te felicito por el cumpleaños de mañana, pero esto que nos has contado es una milonga.
Da
recuerdos a tu familia.
¿Habéis recibido el jamón, Alberto?
No. Pero me han dicho que está en ello, que está llegando.
Los de la mensajería urgente están otra vez en nuestra costa.
Tú sí, ¿no? Yo sí.
Bueno, yo lo que decías de las redes sociales, a mí es que no me gusta pleitear y yo siempre soy de los que esperan a que el tiempo dé o quite la razón, ¿no? Muchas veces te las quita, otras veces, como en este caso, te las da. Lo que está claro es que este programa, en su Twitter oficial, no iba a pegar un tiro al aire sin saber que había pato para dar. Era un tiro al aire, pero quiero que asimilemos todos una cosa, sobre todo la gente de fuera de Valladolid, cómo queda la situación ahora mismo. El Balonmano Valladolid ahora mismo está regido por una junta gestora, ha dimitido en pleno la junta directiva, salvo el gerente y el contable, que naturalmente por sus cargos ejecutivos no pueden hacerlo. Ha habido una presentación dentro del plazo de 3 candidaturas a la presidencia, de diversa índole, una continuista, otra una auténtica incógnita y otra que dicen una fuerte alternativa a la política de Dionisio Miguel Recio.
¿Los nombres se puede saber o no?
Sí, Torío, Garnacho y Simón son los apellidos. Ahora mismo, perdóname,
me suena.
Sí, un hombre fuerte del Partido Popular en una localidad cercana a Valladolid, Antonio Garnacho.
¿Ese es continuista o...?
No, esa digamos que podría ser la alternativa, no más radical, un giro de 180
grados. A mí me suena
grados.
De ser gente del balonmano. ¿O no?
Sí, no, todos son abonados, todos llevan más de 3 años de antigüedad y todos están al día, todos están al día, todos han pedido las cuentas, curiosamente a unos se le han dado, a otros no.
Lo que pasa, Juan Carlos, se dudaba...
¿Y a Nacho se le han dado las cuentas?
No. Se dudaba...
Por eso iba... Claro. Alberto, ¿cómo sabes tú?
Es que sabe más el diablo por mayor que por diablo, ya sabes. Oye, no, que te decía, Juan Carlos, que el propio Dionisio decía que él quería continuidades en candidaturas, pero es que al final han salido 3, yo creo que es menos tú, se han presentado casi todos los posibles, ¿no?
No, se presentó primero la opción continuista, digamos, después se presentó una segunda opción que curiosamente no se hubiera presentado si Garnacho lo hubiera hecho antes, porque la segunda opción que se presentó, la de Torío, era un poquito para intentar crear bueno, pues otra corriente diferente para que no hubiera un solo candidato, y después se presentó Antonio Garnacho. Pero el problema es que la gestora va a tener que estar hasta el día 14-15 de febrero, porque hasta ese día, en el partido que el Cuatro Rayas va a celebrar en casa ante el Naturhaus, no se convoca al abonado a votar, claro, a todos, claro, los abonados mayores de 18 años. Es decir, nos queda todavía un mes con una junta gestora y el equipo es último, o penúltimo. El equipo está trabajando con el Mundial de por medio, con lo cual la resonancia es menor. Todo el mundo está con el Mundial y poquito caso al equipo, y estamos sin entrenador para la temporada que viene, porque no hay presidente, no hay junta directiva, no hay presupuesto para el año que viene. Bien, es verdad que la baja de Juan Carlos Pastor nos confirmó y nos confesaban desde el club que libera una buena parte del presupuesto del año que viene.
Pero no hay declaración de intenciones sobre
no,
lo
todavía
que,
no. Lo que se puede hoy venir. A la una, hoy día 14 a la una, programas. Antonio Garnacho presenta su candidatura.
Pues siguiendo con lo que decías de las redes sociales, todavía estoy esperando que el de los comunicados oficiales, hombre, reconozca la noticia de José Javier
Hombrados, ¿no?
Que se presenta. Y luego hay otro que habla de que yo dije en su momento el apocalipsis del Mundial. Pues sí, el apocalipsis del Mundial va a venir con el tema económico. Lo que pasa es que este, la boina, no le deja ver más allá. Está viendo los partidos, porque efectivamente, claro, los partidos son con grandes jugadores, tiene a las cheerleaders, se lo está pasando muy bien, espero, que cuando llegue el déficit y el apocalipsis económico, pues este que no ve más allá de su nariz,
dé
una
estás,
donación a la
¿sobre quién estás
española.
Hablando? Porque yo quiero hablar sobre...
No, estoy hablando de gente. De gente, por no decir otra cosa.
Hombre,
siempre hay algún tonto por ahí.
Lo del apocalipsis le va a caer, yo no sé si en principio aparte de Félix y de Jota se va a presentar a alguien más, pero a esos dos les va a caer el apocalipsis, ¿eh?
Sí, sí, pero es que dice... No,
al que entre nuevo se le va a caer tonto encima.
Hay uno que dice, no, es que en De Rosca decía que si el apocalipsis, que si no sé qué, no hay ninguna. No, la apocalipsis económica es la que va a venir, no la deportiva.
El apocalipsis, Luis...
La boina no le deja.
Claro, Luis ha sido muy claro siempre. La parte deportiva la dejamos aparte porque es la que realmente importa. Pero luego la herencia, y la herencia se traduce en euros de curso legal, ahí va a haber un agujero, va a ser una especie de ¿cómo es eso? Los pozos
de tsunami,
negros,
va
esos,
a ser un tsunami.
¿No? Una cosa así, vaya quien vaya. O sea, el balonmano va a estar, no bajo mínimos, en una situación de precariedad.
El balonmano, la
tremenda.
Federación.
Bueno, pues,
luego
sí,
y abrimos,
no,
la federación,
no, no, bueno,
luego sí.
Lo que para que eso arrastrará a que federaciones territoriales no tengan subvenciones.
Claro, por eso.
O sea, eso arrastra, como dice Luis, en tsunami, eso lo arrastra todo.
Bueno, el problema de esto es que hasta ahora no se está diciendo la verdad. Por ejemplo, nosotros lo estamos diciendo, y bueno, pues, vale, todos nos tratan de chalar.
Por eso los agoreros a Luis le dicen, oye, eso, pero bueno, qué victimista es.
Este que coma, bueno, este lo que tiene que hacer luego es comer menos cordero y sí, dar una donación a la federación.
Luis, Alberto, yo es que creo que realmente, yo llego a sospechar, y luego desde toda mi ignorancia, que la gente entienda el comentario que voy a hacer a nivel jocoso. Yo creo que la federación tiene 5 o 6 palmeros en Twitter que únicamente se encargan de vigilar
de palmear,
los tuits contrarios a sus intereses para contradecirlos inmediatamente.
Pero que
o sea,
viven...
hay 5 tíos que viven pegados al ordenador a ver que publican 8 o 10 periodistas en Twitter.
Sí, sí,
y automáticamente raca, salto contra ellos.
Sí, y viven en una urna. Es decir, y el problema es que desde hace 4 años la Federación Española de Balonmano está instalado más allá de las alturas. Y entonces no se entera de la realidad, no se entera porque no quiere. Y entonces, bueno, no sé, yo sí quería comentaros, porque lo he sufrido en mis propias carnes, el de que en mi mano, y se lo enseño a estos dos contertulios, al jefe Luis Balbar y a Emilio Gorgojo, yo estoy acreditado como prensa. Bueno, pues resulta que fui al torneo internacional, allí no hubo ningún tipo de problema porque éramos 3 pelagatos y bueno, pues nada, ningún problema.
Ah, ya sé lo que me vas a contar, ya.
Sí, sí, y entonces luego resulta que el mismo viernes, el día de la inauguración, que además te meten prisa porque a las 5:30, a las 5:10 hay que estar por allí porque a las 6 hay la ceremonia de inauguración, que
tremenda,
yo, es otro buen, tema, tremenda, que buen, es otro buena, tema que quiero
bueno, por
lo
menos
tocar.
La canción oficial es de mi amigo Alf, y es muy buena.
Sí, sí, vale.
Pues Juan Carlos,
vale.
Lo siento, pero a mí no me gusta.
Es muy buena, escúchala bien.
Vale, vale,
escucharé bien.
Mejor. Sí, sí, sí.
Escucha la letra.
Bueno, eso va en gustos, ya.
Escúchame. entonces resulta que llego llego allí, voy con mi acreditación, tan chulo, tal, no sé qué. Oye, yo tengo ya 60 y tantos años y se me nota en la foto, pues las canas y el pelo blanco y todo esto. Y bueno, pues es que además, para más cachondeo, yo puedo ir a Sevilla, a Zaragoza, sí, Guadalajara, sí,
todas las
a Madrid y a Barcelona. Puedo ir a todas perfectamente. Y cuando llego allí, me dice el segundo de a bordo, porque el primero de a bordo, que no sé si pero te referías...
Pero hablar de la Federación Española.
Sí, sí, de la Federación Española. Llegó a la sala de prensa y entonces en esa sala de prensa, el segundo de a bordo, porque el primero, que no sé si te referías antes al
no,
primero...
No.
Bueno, vale,
no.
Pero que también tiene su también tiene su miga, pues no está porque está con la selección y está con no sé qué, con no sé cuántos y tal, de delegado y vale. Y entonces me dice el segundo de a bordo que... pues bueno, que no puedo entrar en la sala de prensa. ¿Cómo que no puedo entrar en la sala? No puedes entrar en la sala de prensa. Es que no tienes delimitada la zona donde te puedes mover. Digo, bueno, pero yo tengo una acreditación de prensa y lo mínimo, es decir, a mí si me dan una acreditación de prensa, lo mínimo es que me dejen entrar en la sala de prensa. Pues no, estaba vacía y resulta que no, porque va a venir oleadas de periodistas croatas, argelinos, no sé qué, la Biblia en verso, ¿no? Y entonces resulta que aparece otro compañero, yo no soy el único, en este caso, que yo sepa, éramos tres compañeros, de páginas informativas, de páginas, uno era del imparcial.es, el otro es diariocrítico.com y somos balonmano.com. Y bueno, pues nos tuvimos que ir a... digo, bueno, ¿y dónde vamos? Yo estoy de acuerdo que los puestos de posiciones, las posiciones, los puestos de prensa, pues bueno, pues vale, pero lo mínimo, si yo tengo una acreditación de prensa, a mí no me pueden negar mi trabajo, porque además yo puedo entrar en esa sala de prensa con mi carnet profesional que muchos de los que estaban allí no tienen. Y no son periodistas y hay otros pues que juegan a otras cosas, a comentar cosas. Entonces el tema está en que digo, bueno, ¿a dónde voy? No, vete a la zona B. La zona B, eso está numerado, te buscas la vida por ahí. Si te dejan hacer fotos, haces fotos, y si no, pues entonces resulta que, oye, ¿por qué no me das la acreditación de la Coca-Cola y voy al bar, dejo las Coca-Colas y me largo? Es decir, es una cosa incongruente y sobre todo, humillante. Humillante. Que te estén echando de la sala de prensa es humillante. Y entonces, yo no quiero dejarlo en una cuestión personal. Porque el segundo de a bordo me dijo que había 40 periodistas que estaban en lo mismo. Supongo que estarán en las otras sedes. Y entonces, pues yo creo, porque para eso, oye, que te denieguen la acreditación y vale, y queda mejor. O que te den una invitación numerada. Y luego, cuando te enteras que hay acreditaciones de organización pues que no son exactamente concedidas, pues entonces ya, claro, te sublevas y dices, mira...
Pues, y terminas animando a Argelia.
Claro. No, hombre, no. Oye, yo, por ejemplo, en mi página yo ya he dicho que está la afición... que está los jugadores, que está la selección y que hay que apoyar a la selección. No, pero... Y lo que sí te digo, que la caja no tan mágica no se presta, porque luego resulta que lees otros medios y otros medios dicen maravilloso ambiente en la caja mágica, sí, pero... el día de Argel y tal, y eso no es verdad. Es decir, había ambiente, lo que pasa es que el ambiente no llega a la pista. Ese es el problema, porque está muy separada la pista de las gradas. Y entonces la gente, por lo más que chille, porque había la gente se está volcando. Y eso también, la mitad con invitaciones.
Sí,
la mitad con invitaciones.
Yo lo que sí quisiera es dos datos. Primero, las posiciones de prensa son pocas y escasas porque les ha desbordado. y me parece
sí, pero el medio enfrente sí. Hay unas gradas que por lo menos el día de Argelia
y la segunda jornada
pues es que en la segunda jornada estabas tú y cuatro croatas
no pero que enfrente sientan a los voluntarios sí, a los sí. voluntarios les pueden sentar en los fondos por ejemplo
pero bueno, que me,
y eso ubicarlo de prensa
que me parece me parece muy bien por los voluntarios y tal
que sí pero vamos a ver pero Alberto a la prensa hay que
pero que se habilite
se han quedado cortos sigue habiendo problemas
y cuando se dan estos casos pues oye habilitas improvisas y habilitas para que quede porque el problema de todo esto es que yo me considero periodista de tercera fila y eso no puede ser que sea la Federación Española ni el comité organizador ni la IHF el que determine que yo soy un periodista de tercera fila.
Alberto, lo que no puede ser es que a ti no te dejen pasar y haya entrenadores españoles que estén con carnet de prensa ubicados en las posiciones.
Te lo estaba diciendo más claro, decir, en blanco y en botella.
Porque vienen acreditados por la hoja parroquial, eso es lo que no puede ser,
hombre. Blanco y en botella, te lo estaba diciendo.
Y además, Luis, tú que has viajado por toda España...
yo también he viajado y he viajado en el extranjero y es la primera vez que me ha ocurrido.
Pero en España, Alberto, en España hay una especie de síndrome contra el informador. Y suele suelen nacer en los departamentos de prensa. Sí. Departamentos de prensa de varias federaciones españolas, de varios clubes profesionales, sobre todo de fútbol. En los cuales tienes que terminar diciéndole, a ver, vamos a ver, señor mío o señorita mía, su trabajo consiste en que yo pueda hacer el mío, en impedirme a mí hacer el mío. Y es que hay que hacerles ver, al final tienes que tirar ya por la soberbia, porque esto es soberbia lo que voy a decir. Y es cuestión de decirles a esos jefes delegados, directores de comunicación, directoras de comunicación, de clubes de fútbol, de federaciones, es decir, mira, si no hay periodistas, tu trabajo no tiene lugar. O sea, sobras.
Fernando, cuando yo he estado en el Ya y he estado en Antena 3, también te puedo decir que además de los deportes minusválidos, entrecomillado, que yo hacía, tenía que hacer fútbol y he limpiado muchos vestuarios del Estadio Vicente Calderón.
Sí, pero
y
tú...
entonces, y me he encontrado con eso, lo que estás tú diciendo, por supuesto, y con esos problemas. Pero además, tú lo has dicho, cuando resulta que el máximo responsable del área de comunicación no es un profesional legitimado, es lo que ocurre.
Pero ¿sabes lo que a veces me da rabia? Que los que ahora te cierran la barrera, antes de ayer estaban en la trinchera y te ponían a parir al jefe de prensa porque no les dejaba hacer su trabajo. Y ahora ellos están haciendo lo mismo. En algunas federaciones. Léase la de baloncesto.
Precisamente claro. Estás hablando donde yo he estado. Exacto, yo he estado de jefe de prensa. Yo no digo ni que era malo ni bueno. Yo intenté hacer lo que me dejaron hacer. E hice la mitad. Y, por supuesto, malamente... pero desde luego te puedo asegurar que a ningún compañero lo he tratado mal y también te puedo decir que a ninguno le he clavado cuchillos ni he hecho camas.
Afortunadamente, que no soy camero. Afortunadamente hay federaciones, hay equipos donde el jefe de comunicación se da cuenta de que cada minuto de televisión, radio o cada línea de periódico que hable de su club es dinero, porque también es dinero y lo ven y saben que la difusión depende en buena parte de ellos. Es tontería que se le pongan trabas a los medios de comunicación, que sí es verdad que hay muchos que se acreditan para las cosas por el único hecho de darse paseos por los pasillos y de entrar en la sala de prensa al catering. Los que realmente vamos a trabajar somos a los que nos tienen que intentar no traernos al jugador al pupitre, porque ese también tiene que ser nuestro trabajo, buscarnos, hacer un poquito de trabajo de campo, pero no por lo menos ponernos la zancadilla en cada esquina.
Pero si te acreditan de prensa, lo que no puede ser, y es una incongruencia, y eso parece una novela de Kafka, que entres allí y te diga, no, usted a la sala de prensa no puede entrar.
Es como si
acredita? Acredíteme como el chico de la Coca-Cola.
Es como si Albert Rocas no le dejan jugar el partido porque no tiene pase de pista, igual.
Pues sí, señor.
Bueno, vamos con la tabla redonda. Vamos allá, la tertulia, el debate. Calentito, porque seguimos hablando del Mundial y damos la bienvenida a Juancho Pérez, campeón del mundo en el 2005. Juancho, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno,
un abrazo.
Has estado escuchando todo lo que hemos dicho, ¿no?
No sé si el abrazo o me lo daré un bocado alguno.
calla, Juancho.
que soy Emilio, que,
estás
que,
sembrado,
que
¿eh?
Llevas unos días que estás en todos los medios, chicos. Sí. Te oigo por todos los lados.
Y yo ayer lo estuve viendo la final del Mundial.
No, ya sé que es porque te llaman. Ya sé que es porque te llaman. No he hablado nada de cobrar.
Juancho, de hablar. Es verdad, te hablo desde tu querida Valladolid, con Uru bajo cero. ¿Es verdad que después de ganar el Mundial en Túnez, esa noche bebisteis mucho té a la menta?
Que si me quedé, no, a un grado bajo cero me he perdido. Dime,
con la niebla, con la niebla.
Que si en Túnez, la noche después de ganar a Croacia, sí, a la final del Mundial, que si es verdad que bebisteis muchísimo té a la menta.
Más menta que
pues,
té.
Supongo que sí.
No se acuerda, no se acuerda.
Juancho, la noche en Hammamet fue muy larga, ¿eh? Y eso lo sé yo, ¿eh? Fue muy larga.
Sí, sí. Y la pena que se acabó pronto.
Hombre, las noches tienen 8 horas siempre.
No puedes estirar la noche, Juancho.
Bueno, oye, para abrir boca, seguimos en el plan crítico. ¿Qué os pareció la fastuosa ceremonia de inauguración?
Lo de fastuosa, ¿lo dices entre comillas? ¿Qué? ¿O con ironía?
No,
o
como,
fue un poco de sorna.
Perdona, fue las chiquitas y chiquitos del Balonmano Carabanchel.
Yo no me meto con ellos.
No, que ellos dieron su paseo con las banderas y esa fue la ceremonia de inauguración.
Ya está.
Y ahí se acabó. Punto pelota, ¿no?
Qué triste, ¿no? Qué pobre, ¿no?
Un poco un racanillo.
Y la imagen que das al mundo, ¿no?
Pues hombre, verdad es que, lo comentábamos así un poco folclóricamente. Oye, que nos hubieran sacado a las niñitas, a las cheerleaders. Que por lo menos hubieran animado 10 segundos o 20.
Espera un momento. El día de España-Argelia, ¿cuántos tiempos muertos hubo?
Uno.
Es que eso es una vergüenza. Era para hacer 4 tiempos muertos.
Yo te voy
para
a hacer...
ver a las cheerleaders.
Pero yo te voy a dar un dato que lo observamos Emilio y yo al día siguiente. Las cheerleaders, ¿sabes solo cuándo salen? Cuando hay televisión.
Cuando hay televisión. Debe ser en
las pagan por pieza.
En el contrato. Va por pieza de televisión. Entonces, si hay televisión, saltan. El problema es que... Qué poco aprovechadas, chicas, pues no sé si dan su ambientillo y tal. Hombre, además, por lo menos lo disfrutas.
A mí me parece,
poco, ¿no?
En primer lugar, ¿por qué dijeron que a las 6 y luego lo retrasaron y lo dejaron en 5 minutos? Ese es que duró 5 o 10 minutos.
Es que fue irrisorio, hombre.
Es que no daba para más, porque nosotros había el coordinador, que es de la facción madrileña, no digamos nombres ni nada, porque tampoco él tiene la culpa de esto. Y entonces ellos ensayaron el minutado y estas cosas, pero digo, chico, pues para este viaje no hacía falta tantas alforjas.
A mí me parece una falta de respeto, primero al príncipe Felipe, que estaba allí, y en segundo lugar a la afición y al público, yo creo que, y a los medios, no nos merecíamos eso. Es decir, porque es que además te lo están vendiendo como ceremonia de inauguración, ceremonia, nada, no nada. Hubo ni ceremonia, es que no hubo acto, de inauguración.
Un pase de
banderas. No se consumó.
Antes de que se me olvide comentaros, el gobierno de Aragón ha pagado ya al Mundial 2013 365.000 euros, a fecha de hoy le ha abonado 250.000, el 31 de marzo pagará el resto, que son 115.000, es decir... Aragón da 365.000 euros. Tampoco que se nos olvide, Julen Aguinagalde, elegido tercer mejor jugador del mundo en el 2012, con un 18% de votos, ganó Daniel Darcís con un 21%. Y siguiendo con el Mundial, bueno, pues muy bien los equipos. ¿Y podemos tener sorpresa con Túnez, Juancho?
Complicado, porque lo que pasa a los equipos africanos y a los asiáticos son sistemas de juego con defensas muy abiertas, con un despliegue físico terrible, porque los tíos son animales, pero la segunda semana se les hace durísima. Y bueno, si ves cualquier campeonato, las primeras semanas de Túnez, Argelia, en el caso de Corea, pues también van como tiros y la segunda se les pone cuesta arriba y bueno, la primera fase... para situarte bien, pero te va a dar los garbanzos de la segunda.
¿Y a España cómo la ves, Juancho?
Lo que has podido ver hasta ahora, que era muy poquito, porque son partidos...
Bueno, las sensaciones que te da, la impresión que te da.
Bien, el primer partido era muy difícil por el rival, por lo que comentamos, que con esa defensa tan abierta, 3-3 casi todo el partido, pues te provoca muchas pérdidas. Se pasaron los nervios y, bueno, yo visto un poquito lo poquito que se ha visto también de los otros equipos, tampoco hay ninguno que dé demasiado miedo, aparte de los de siempre... Así que yo creo que vamos a disfrutar bastante del equipo nacional.
Oye, ¿os parece que escuchemos unas declaraciones que no se muerde la lengua, eh? Manolo Cadena sobre Juanín, escuchar.
Sí, es que Ariño, desde luego que es un gran jugador y será, en un futuro puede que llegue por méritos propios a la selección. Ahora, pues, no sé, estando Juanín, pues no parece que la convocatoria de Ariño no tiene ningún sentido. Y ya digo que en el futuro pues puede que sea un hombre importante, pero bueno, a la convocatoria de Juanín pues es algo inaudito, ¿no?
¿Tú crees, Juancho, que se ha podido equivocar Valero más que en convocar a Aitor Ariño en unas declaraciones que ha hecho en un chat durante esta semana y que, bueno, yo particularmente creo que se ha equivocado Valero?
Yo las declaraciones no las conozco. ¿Las puedes comentar tú, Luis, por favor?
Dijo que había los jugadores tenían que saber estar dentro y fuera de
y
la cancha.
Y hablar dentro de...
Que no había razones deportivas, sí, sino otras razones.
¿La que ponía en tela de juicio que Juanín no era un profesional? Pregunto.
Daba a entender que había habido o había existido una fricción, algo. Una fricción.
Algo de tipo
fuera,
no deportivo.
Sí, daba a entender, ¿eh?
Pues yo he sido compañero de Juan muchos años y persona más comprometida y más seria en su vida extradeportiva, no es fácil encontrarla. Yo no sé exactamente a qué se refiere, por supuesto.
Mancho, si
pero
tú fueses...
Perdona, pero independientemente de eso, me parece lamentable que un entrenador, un seleccionador nacional, justifique sus decisiones técnicas en un chat con sus amigos de pachanga.
Juancho, si tú fueses seleccionador, ¿a quién llevabas? ¿A Ariño o a Juanín?
Yo a Juanín.
Vale.
No, no, vamos
a ver que la calidad de Juanín, claro, claro. Insisto, yo creo, ya no es Iño, ni Valero, pero... ni, o sea, ni Valero Junior, ni Ugalde, ni ningún otro extremo de España creo que se pueda comparar con Juanín. Ofensivamente, por lo menos, entiendo que a nivel internacional estamos hablando de él.
Pero...
No es el mejor, no de los mejores, claro, claro. Eso yo creo que es indudable.
Pero compañero, no tiene más, soy, ¿no? Soy Emilio, y claro, como leonés no soy muy de fiar en este tema, pero es que este debate... creo que se apuntó ya en los Juegos Olímpicos. O sea, ahí hay una cuestión,
claro,
de tipo, llamémosle extradeportivo, no digamos personal, sí que ha habido alguna fricción, no solo con él, la hubo con Iker Romero, el propio Alberto Entre Ríos, que ahora se ha reintegrado por circunstancias, también se quedó fuera. No vamos a discutir la calidad de gente con muchas horas de balonmano en sus piernas, con gente que como dice Manolo Cadenas, tienen todavía un recorrido muy largo en el mundo del balonmano, como puede ser el caso de Ariño.
Y el que rompió el otro día la defensa argelina fue la experiencia de Alberto Entre Ríos.
Es que eso también en balonmano o en cualquier deporte hace falta. O sea, es un complemento que es a más, que dirían los de allá arriba, ¿no?
Que Juan, y perdona un segundito, Juanín ha sido un tío que no ha tenido prácticamente lesiones. Yo ahora mismo de cabeza no sé decirte qué edad tendrá Juanín, que tenga 34, 33, pero que un tío que físicamente... no ha tenido ningún problema y que está perfecto, ¿sabes? O sea, es que
ahí,
no.
Juancho, sabes que eso es una cosa que no se ajusta a un parámetro deportivo. Creemos, porque a mí personalmente, como tú dices, oye, que lo tuitee ahí con las redes sociales. No,
ver,
eso
ver,
no.
Yo eso no lo sabía y te digo una cosa. A mí me parece vergonzoso, sinceramente. Con el corazón en la mano. Es que, o sea, si tú el Valero es el jefe, es el que tiene que decidir y ya está. Pero que bueno, pero que de la cara... Que vienes tú poniendo Twitter y poniendo tonterías de esas, ¿para qué? ¿Para justificarte? Pues no se hacen así las cosas. Bueno, me parece una falta de respeto total. Una falta de respeto total hacia Juan, en este caso, y hacia cualquier jugador.
Fue chateando con los lectores del periódico El Mundo, creo recordar. Y bueno, le preguntaban por Juanín.
Pero,
sí,
pero ¿tú te crees ya que es el sitio donde tú tienes que estar?
Que sí, Juancho, que tienes toda la razón. Que no, esas que cosas, un entrenador no puede bajarse a esa área.
Y encima insinuando mierda. Porque si es verdad que es por eso... O si es verdad que le has cogido de marcha al tío en tal día, pues coge y lo dice. Oye, pues mira, pues este tío no ha venido porque tal día se ha acostado a tal hora.
Con Juanín no es el caso.
Pero escúchame, si es por algún motivo concreto, coge y lo dice y ya está. Y si es verdad, todo el mundo nos callamos. Pero ¿qué vienes tú en un chat pachanguero insinuando? ¿Insinuando qué? Pues si tú tienes razón, dirá verdades y ya está, y no pasa nada, ¿no?
Nah, aparte de todo es muy sencillo, él es el que tiene que tomar la decisión, ha decidido que sea, en este caso, Aitor Ariño. Entonces, si gana el Mundial, pues enhorabuena por tu programa, esto es así, es decir, pues para adelante. El problema andará pues al final del Mundial, que es cuando creo yo que hay que hacer este tipo de debates, porque ahora mismo pues los que están son los que están, y son los que tienen que hacer España campeona. A partir de aquí, si las cosas van mal, el día después del Mundial se hace balance.
Pero el resultado del Mundial no te da... O sea, que tú...
No, el tema del chat del mundo.
Que lo van a hacer, tú no tienes derecho, tú no tienes ningún derecho por mucho seleccionado del mundo...
A echarle algo de porquería.
Sí, eso está claro.
A repartir mierda en un chat con insinuaciones de mierda acerca de cosas tan delicadas como es la profesionalidad de un tío que lleva no sé cuántos mil goles en la selección y un tío que será de los mejores jugadores que ha dado España.
Eso está claro.
Yo os voy a decir una anécdota y perdonarme. Es que la IHF ha repartido... y creo que los tres que estamos aquí, no sé si Alberto se lo dejaron coger el pasado viernes, ha repartido un documento a la IHF y luego hay, digamos, que un tríptico donde vienen todos los partidos del Mundial, etcétera, etcétera. ¿Sabéis quién sale en la portada de ese tríptico pequeñito que es pues como un calendario de estos de bolsillo con la imagen de España? ¿Sabéis qué jugador sale?
Pues García Lorenzana será.
Pues Juanín García Lorenzana, efectivamente. Bien. Bueno, Juancho, quedamos primeros de grupo, pasaremos por encima a Egipto, Hungría y sobre todo Croacia.
A ver, Juancho Rapel, venga, que te lo pide ya el primer día.
Yo creo que sí.
Bueno, de momento hoy, Egipto-España, ¿sabéis quién lo pita?
Unos amigos tuyos.
Mis amigos los eslovenos, Kirchik y Ljubicic. Por lo tanto, victoria asegurada, Juancho.
Sí, porque son muy acomodaticios y si nos lo ponen a nosotros, esta vez vamos a favor, hombre, faltaría más.
Esos árbitros son los que tienen la semana que
viene.
No, perdona, estos son los árbitros que nos van a pitar y acordaros lo que os digo, hoy lunes, estos árbitros nos pitarán el partido de Croacia.
Eso es lo que te digo, esos son los árbitros que hay que tener cuando hace falta, ¿no? Ahora.
Porque estos son de los que te hacen un descosido que no te has enterado,
Pero bueno.
Juancho, ¿vas a venir a Madrid o no?
Esta semana no.
Bueno, él se reserva para los grandes platos, son los de la semana que viene.
Pues si no vienes esta semana, ¿cuándo vas a venir?
Se va a Zaragoza,
claro.
Bueno, pues ahí en Zaragoza te veré entonces, Juancho.
No, hombre, si es para que te estires un poco.
Sí, él está estirado.
Exactamente.
Tú mira por dónde te quiere llevar el Salinas.
Por cierto que estoy viendo la final de Túnez ayer.
Creí que la habías visto guapo y todo.
No, pues ayer lo vi y hace tiempo que no lo veía jugar a Juancho. Y joder, vaya recuerdo, macho, si es que te movías bien y todo.
Sí, bailaba.
Bueno, me movía.
Eso era la menta de Hamamet, ¿no?
Sí. No.
Exactamente, esa menta es que da estupendo.
Lo terrible es que Iván no te hablara después de aquella final, macho.
¿Por qué?
Joder, le pegaste
dos veces. Le marcaste varias veces, Juancho. No seas amnésico.
Pues
se acercó a ti.
Las dos primeras me las lió él. Le dije, bueno, Iván, ya está, hombre, no tiene otro sitio para venir aquí.
Joder, si son 20 metros solo, Juancho.
Le pegaste dos viajes, macho.
Que empezó él.
Y terminaste tú.
El diálogo lo empezó él.
Se chocó contra tus palmas, ya lo sé, sí.
Bueno, chicos, terminamos el debate de la tabla redonda. La semana que viene más. Juancho, nos hablamos la semana que viene y vemos la evolución de España, ¿de acuerdo?
Seguro que vamos a disfrutar.
Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego. Vamos con mis pajaritos. Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que el patrocinio que aparece en la camiseta de la selección española en el Mundial, que es Air Europa, se ha gestionado deprisa y corriendo a última hora para evitar que la camiseta estuviera sin patrocinador. Según dicen, se ha realizado a través de un antiguo secretario de Estado para el deporte que es íntimo amigo de Juan de Dios Román y del dueño de Viajes Halcón.
Navarro.
La aportación económica de momento parece ser que no se ha hablado. Ha sido todo por imagen.
RCE. ¿No? RCE.
¿El qué? ¿El secretario de Estado para el deporte?
RCE. Rafael Cortés.
Eso es amigo
personal de muchos años de Juan de Dios.
Es decir, lo de Europa es por imagen, pero no han hablado ni de dinero. O sea, porque era vergonzoso que España, hasta Túnez, le decía yo a Emilio Grojo el otro día, tiene patrocinador España, no llevar la camiseta.
No, y llevaba también una publicidad que me he enterado, el Drasambi, este es un tema de cosas ecológicas y tal, que se ha unido a esto y se va a unir al Mundial de Baloncesto. Pero, como tú dices, muy deprisa y corriendo, pero bueno, más vale tarde que nunca. Oye, chicos, si eso aporta algo...
Lo que te iba a decir, a ver si aporta algo.
A ver si aporta algo, exacto.
Hombre, yo creo que algo sí, gratis no creo que haya sido. Creo, no tengo datos.
No, hombre, pero...
Bueno, vamos a otro. Me cuentan mis pajaritos... Que Fernando Asenjo, presidente de la Vasca, sigue impugnando una y otra vez las elecciones en el País Vasco. Insiste... Atención en que en el registro de los oficiales esté dentro del estamento de entrenadores. En los próximos días la justicia deportiva del País Vasco dará una sentencia. Caso de darle la razón, yo me pregunto qué tiene que decir a esto la Asociación de Entrenadores con su presidente José Julio Espina al frente. los oficiales, desde luego, si entran, van a barrer a los entrenadores. Y esto sería extensible al resto de federaciones territoriales. Asenjo creo que sigue haciendo mucho daño al balonmano vasco y español y creo que debe marcharse cuanto antes. Lo peor de todo esto, ¿sabéis qué es? Que está detrás de la candidatura de José Javier Obrados, le puede hacer mucho daño y, desde luego, ha sido uno de los que le ha convencido para que se presente.
No, esta situación ya la hemos comentado varias veces, el tema de las impugnaciones sucesivas de Asenjo, que os recuerdo que es presidente de la Territorial Vasca,
de momento,
pero era un entrenador, también estaba dentro del entrenamiento.
Vamos a ver, Emilio, ¿cómo puedes meter oficiales y entrenadores en el mismo saco?
No, yo no avalo eso, yo estoy diciendo que él puede reclamar lo que estime oportuno, pero luego la justicia deportiva tendrá que poner a cada cual en su sitio.
Sí, pero la justicia deportiva es Alberto, una moneda al aire,
ya, pero si Alberto Salinas no podía entrar como periodista en la sala de prensa, pues eso ya te dice por qué parámetros vamos en este mundillo. Siendo periodista, si hubiera sido la señora de limpieza, seguro que la habían dejado entrar.
Y hubiese ganado más dinero, seguro, como periodista, seguro.
Pero en el caso este, vamos a ver, si hay un estamento que se llama de entrenadores, los oficiales, que yo sepa, además es el castellano, se escribe muy bien y hasta lo podemos entender, los oficiales no son entrenadores, serán otra cosa, pues que abran otro estamento, si lo que pretenden es tener
pero
más
de cara al futuro.
Sí, claro, no, ahora. Las cosas no van con efecto retroactivo, no, eso por supuesto. Sí,
pero la cosa es retrasar un poco.
Claro,
la...
No, exacto.
Claro, sí. Porque quiere retrasar las elecciones para meter a su gente a la hora de votar a la España.
No, es evidente que aquí se están intentando aglutinar los votos favorables para una candidatura. Y como tú has apuntado, Obrados es un hombre que viene puro como jugador que es. Pero si lo que tiene detrás es esta gente que quiere perpetuarse...
Le va a perjudicar.
Pues chico, yo cuando no sé quién me dijo, no, es que viene avalado hasta por el actual presidente. Digo, pues hombre, actualmente no sé si eso es un aval o es un desaval.
Es que en las entrevistas que le han hecho,
vamos a ver,
lo ha declarado.
Yo os puedo comentar que según me cuentan mis pajaritos... Juan de Dios Román tiene prevista que las elecciones a la Real Federación Española de Balonmano se celebren a finales de marzo o mediados de abril. Ya os digo que habrá, como hemos comentado, dos candidatos. José Javier Obrados, tal como dijimos en primicia en tiempo de juego el pasado 22 de diciembre, y Félix Brocate. Aunque, eso sí, los cuatro jinetes del apocalipsis no les interesa que se celebren elecciones y quieren que exista una candidatura única, cosa que va a ser casi imposible.
Ah, os venís a mis pechos en el tema en el tema del calendario electoral. Yo ya os decía...
Hay que acercamientos, ¿eh? Sí. Vamos a
ver los ailos.
Hay intentos de acercamiento.
Porque no quieren que haya más de un
vamos
candidato.
Vamos a ver, si hubiera una política continuista, evidentemente, si quitas unas elecciones, quitas una serie de riesgos electorales. Yo creo que Brocate, por ejemplo, no estará en esa línea de pactar cosas esotéricas y a lo mejor los cuatro, como tú les llamas, los cuatro jinetes, son los que sí pretenden ahormar y arreglar.
¿Será porque alguno de esos cuatro jinetes o algunos de esos cuatro jinetes tienen miedo a que el que entre haga una auditoría?
Pues yo no
lo dejo ahí, ¿eh?
Bueno, perdonad, desde la distancia, pero con la ignorancia que un simple aficionado a esto puede ejercer, es que si el que entra no hace una auditoría, es que pasa algo.
Es tonto.
Es que los que han entrado, por ejemplo, Juan de Dios no hizo ninguna auditoría.
Pero puede hacer una auditoría light.
Exacto.
Sí, no,
sí. De todas formas,
tendrá que ser una auditoría regulada por el Consejo Superior de Deportes.
No. El Consejo Superior de Deportes solo audita el dinero que le da a la Federación.
Exacto.
Hay unos recursos propios que los tiene que auditar la Federación para dar constancia ante la Asamblea, cosa que no se hace.
Pero de todas formas,
si se ha hecho, como dice Alberto, es de una manera light.
Exacto. De todas formas, Alberto, en pocas palabras lo ha dicho, tú puedes hacer una auditoría dura o una auditoría blanda, light, o similares. De todas formas, esas auditorías está bien para que, si se difunde luego, si se hace público, la gente sepa un poquito por dónde van los tiros. Pero a la larga, no pasa nada.
Esa película está más vista.
No pasa nada.
La película de la auditoría y de levantar la alfombra...
Vale, de acuerdo, levantan la alfombra. Dicen 3 millones de euros de déficit.
Pero escúchame, el problema es que hay demasiado polvo.
El problema es que hay que decir la verdad y tener ética y decir la verdad. O por lo menos decir que aparezca en todos los sitios, puede haber un agujero económico yo ya puse que puede superar los 3,5 millones de euros yo y creo cuatro, que me he quedado corto.
Yo sigo diciendo
que me quedé corto, porque a mí ya me están hablando hasta de 5. Es decir, que bueno, claro, que por poner cifras, pues que pongan si cifras.
Pues ya.
Pero hay que decirlo, ese es el problema, porque, vamos a ver, a mí, con la figura mediática, a mí no me vale. Solamente con la figura mediática no me vale, porque la experiencia la tenemos hace 4 años.
Sí, pues la verdad es que con este alargue de fechas que nos llevamos a abril para la selección y tal, ya verás el make-up este que llaman, el maquillaje se van a hacer con las cuentas del Mundial a partir del 28 de enero. El maquillaje tan bonito, tan de película de Hollywood,
no puede
que
ser,
se va a intentar...
No puede ser,
¿maquillar con qué?
No, maquillar las cifras, evidentemente, de lo que hablabais de 3,5 millones, 4 millones de déficit federativo.
Es que dos ya hay.
Una parte...
Dos ya hay.
Claro, pues claro.
El problema es que lo que te pone Luis, que tienes que tener una cifra positiva para poder cambiarla por negativa, pero no tienes positiva.
Vamos a ver,
lado, ¿no?
Mira, yo te puedo
se
decir,
te olvida,
hay
a la hora
un
de
préstamo
decir,
de 600.000 euros que le dio en su momento el Consejo Superior de Deportes a la Federación Española de Balonmano que tenía que haber devuelto en el mes de octubre y no lo ha podido devolver.
Y genera intereses, ¿vale? Además del principal, que se dice.
Pero no, si no. Es que se sigue diciendo que el Mundial va a generar beneficios. Si es que hay un personaje o un señor que sigue
Alberto,
diciéndolo.
A lo mejor, per se, el Mundial genera beneficios, pero no lo suficiente para poder amortizar.
Pero ¿qué va a generar?
Juan Carlos, es que ni siquiera creo que de eso. Pero ahí se maquilla. Yo quería dar simplemente 2-3 pinceladas informativas nada más. En el Mundial... hay 4 árbitros españoles, porque a nuestros canarios Luis Sabroso se han unido los catalanes Andreu Marín y García Serradilla por baja de unos colegiados
noruegos.
Que, por
cierto, hicieron un excepcional europeo femenino en Sevilla.
Perfecto.
Fenomenal.
Luego, vuelve a la esfera internacional Javier García Cuesta. Estuvo con la selección de Estados Unidos en la Olimpiada en Los Ángeles 84, también estuvo un bienio en 2008-2009, le ha vuelto a contratar el Comité Olímpico de Estados Unidos para que trate de sacar del marasmo en el que ha vuelto a estar el balonmano en Estados Unidos.
Que... ¿Vas a decir algo?
A Irán.
Bueno, ese ya se despidió de la gente. Y luego, a nivel simplemente de fichajes, el Puerto Sagunto quiere salir de ahí abajo... y ya ha recuperado a uno de los emigrantes que estaba en el CSM Bucarest rumano, Chispi Vázquez. Lo ha fichado para el comienzo de la...
Un lanzador.
Bien, ahí está.
Buen primera línea.
Bueno, y que no se nos olvide porque
jugador internacional de balonmano playa.
Y al César lo que era de César. Enhorabuena a Televisión Española, lo mismo que otra vez le hemos dado palos.
Supuesto.
Enhorabuena a Televisión Española, a Teledeporte, por la cobertura que está haciendo de este Mundial.
Pues Luisito, 8 o 9 horas estuvimos viendo partido como locos.
Evidentemente creo que se nota la mano del nuevo jefe de deporte de Televisión Española, que es un profesional que viene de familia de grandes periodistas, que se llama Jesús Álvarez. Enhorabuena, Jesús, enhorabuena Televisión Española y enhorabuena Teledeporte por la cobertura de este Mundial. ¿Alguna cosa más, compañeros, que vamos terminando ya? ¿Se nos ha ido el tiempo?
Pues nada, que este final de semana nos jugamos medio cocido y la semana que viene el cocido completo.
Media paella.
Ya.
De momento la carne ya la están poniendo los jugadores. Vamos a ver...
Yo empiezo a hablar de opciones a partir del jueves, que empieza mi Mundial.
Sí, no, es que hasta ahora no hay nada.
Bueno, Juan Carlos Amón, en Cope Valladolid. Nos vemos la semana que viene, un fuerte abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
En Cope Pamplona, Fernando Urra, hasta la semana que viene.
Hasta lunes.
Emilio Gorbojo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y mucha suerte a nuestros hispanos, que igual que las guerreras olímpicas, estos son los hispanos.
Y Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, a ver si te dejan entrar ya, hombre.
Que... No,
lo va a conseguir.
No lo voy a conseguir. Además, hoy, por ejemplo... No creo que vaya. Besos a todos y a todas y abrazos a todos y todas.
Bueno, por la semana que viene nos oiremos. Yo estaré en Zaragoza y la semana que viene haremos el programa desde Zaragoza y mantendremos ese de rosca donde esperemos que ese próximo lunes 21 de enero, octavo de final, España nos dé una gran alegría y vayamos pasito a pasito a la gran final de San Jordi, 5 de la tarde, domingo 27 de enero. Nos oímos la semana que viene. Un abrazo, adiós.